contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detienen al artista Luis Manuel Otero Alcántara y aseguran la puerta de su casa por fuera para impedir el ingreso a ella. El líder del movimiento San Isidro se encuentra recluido en el hospital Calixto García. El artista cubano en huelga de hambre declaró que si su cuerpo llega a morir, será la chispa que dé continuidad por la libertad de Cuba. Estados Unidos expresa preocupación por la salud de Otero Alcántara y urge al régimen para que proteja su vida. El MINSAB registra 10 muertos y 1.071 nuevos contagios por la pandemia del COVID-19 en Cuba. El boxeador cubano Erislandy Lara se corona campeón de las 160 libras al noquear en California al estadounidense Thomas Lamana. Y Estados Unidos y la OTAN comienzan formalmente a retirar sus últimas tropas de Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 12 un minuto, bienvenidos a esta edición dominical de Radio Martí. Desde el estudio A estamos todos preparados para llevarles a ustedes las noticias. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en La Habana, brilla el sol, la jornada con cielo despejado, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, como hemos venido informándoles, las fuerzas de la policía política cubana se llevaron esta madrugada al artista Luis Manuel Otero Alcántara de su residencia, donde cumplía una semana precisamente este domingo en huelga de hambre y sed. De acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso Cubanet, los agentes irrumpieron en la residencia del joven disidente a eso de las 5:30 de la madrugada y lo condujeron al hospital Calixto García en la sala Rubén Batista donde se encuentra. Una vecina de San Isidro indicó que los agentes sellaron la puerta dejando el candado hacia afuera y colocando una barra metálica para evitar la entrada al inmueble. En la zona los operativos se mantienen con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado, controlando los accesos a la calle Damas 955. Y es que las autoridades cubanas habían intentado detener el sábado en la noche a Otero Alcántara en San Isidro, en La Habana, pero no lo habían logrado porque un grupo de vecinos lo impidieron, dijo a Radio Martí la activista Ileana Hernández. Hernández, quien no ha podido salir de su hogar desde el pasado 9 de abril porque las autoridades no se lo permiten, aseguró que al llegar este domingo a una semana de huelga de hambre y sed, la salud de Otero Alcántara es preocupante. El rapero conocido como El Funky también dijo que habían intentado entrar a la casa de Luis Manuel con una persona disfrazada de doctora. No había acceso a internet en el barrio, señaló el rapero. Luis Manuel Otero declaró anoche que si su cuerpo llega a morir, espera que su muerte sea la continuidad a la chispa por la libertad de Cuba. Dijo además que si pierde la vida, fue la intransigencia absurda del régimen la que lo mató. También dio las gracias por todas las personas que han tratado de salvarle la vida y subrayó que siempre luchará hasta su último suspiro por un arte libre. Los amo y amaré para siempre, declaró al final de su texto, el cual fue enviado por SMS, un fallido intento de la seguridad del Estado de entrar a su hogar en San Isidro, en La Habana. Los vecinos de Luis Manuel lograron anoche, como reiteramos, impedir que las autoridades entraran. Lo dramático es que la vida de Luis Manuel está en manos de sus represores, dijo Rosa María Payá, activista de Cuba Decide. Otra de las voces que se ha sumado es la artista plástica Tania Bruguera, quien responsabilizó al gobierno de Cuba por lo que pueda sucederle a Luis Manuel Otero Alcántara. Aseguró que por cada uno que arresten, se convertirán en 5 o 6 más que saldrán.
Que sepan que la solidaridad no va a parar. Nosotros vamos a seguir. Por cada uno de nosotros que metan preso van a salir 5 o 6 más. Ustedes no tienen toda la información de todo lo que se está haciendo, de toda la gente que se ha sensibilizado por esta acción para salvar la vida de un artista cubano que está pidiendo sus derechos. Entonces, queremos que sepan que si algo le pasa a Luis Manuel Otero Alcántara es responsabilidad del gobierno de Cuba. Queremos dejarles saber también que un grupo de nosotros estuvo tratando de contactar a los segurosos que los atienden, entre comillas, para que nos vieran la cara y nos dijeran en nuestra cara qué iban a hacer por la vida de Luis Manuel. Nos parece llamativo que los agentes de la seguridad del Estado, que siempre están viniendo a verlo a uno para aconsejarlo, para decirle lo que debe hacer, para que siga por el buen camino, en este momento, y para decir que quieren hablar con nosotros, en este momento que nosotros queremos hablar con ellos, que se nos pongan delante y nos digan cuál es su plan para salvar la vida de Luis Manuel, no han respondido. Entonces, queremos también que estén claros de que la justicia se va a imponer. No la justicia de ellos, que es una justicia abusiva, arbitraria y que solamente está defendiendo a las personas en el poder. La justicia que estamos imponiendo nosotros, los de abajo, los del pueblo.
12:06 minutos en nuestra segunda media hora de información en este noticiero dominical. Haremos contacto para sumar otras voces como la de Tania Bruguera sobre el parecer y sobre, obviamente, la trascendencia de esta, una de las noticias más importantes en el mundo y la más importante a esta hora en Cuba. La directora de la organización Cubalex, por su parte, Laritza Diversent, mostró en redes sociales su mensaje que le envió al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en hora de la mañana del sábado, informándole que está vivo. «Amanecí en candela», dijo. «Solo pido al divino un poco de fuerzas para aguantar un par de días más», afirmaba el mensaje que el opositor le mandó a la abogada cubana. El artista independiente pidió en el mensaje de texto que nadie lo llame. Aseguró que le informará a Diversent a medida que avance el día. «Aún estoy vivo», concluyó Otero Alcántara en el mensaje del día sábado. También el omnipoeta Mauri Pacheco, junto a su esposa Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, describieron la delicada situación física por la que atraviesa el artista Luis Manuel Otero, pero a la vez resaltaron que este sacrificio significa la fuerza no de un hombre, sino la del pueblo cubano.
Este fue un momento en que se ha despertado la nación cubana. Vivir en cadena es no vivir. Y Luis Manuel nos está dando ese mensaje. Es fuerte porque ha puesto el cuerpo, está ahí, está presente, todos lo estamos sintiendo. Sabemos todo, en todas partes del mundo, los cubanos se están reuniendo en cada plaza, en cada lugar, con flores, en Miami, en La Habana, en las provincias. Sabemos que la gente, todas las instituciones que se han pronunciado en este caso de Luis Manuel, sabemos que no, Luis Manuel está en la punta, es el que nos refleja y nos pone todo, nos hace claro todas las cosas, pero sabemos que está Luis Robles, está quien es
Denis Solís, están los muchachos de la zona 18, están ahora mismo los de Obispo de hoy por la tarde, está Carolina Barrero, está Michael Osorbo.
Están todos los prisioneros de conciencia.
Héctor Luis Cocho.
Todos los presos de conciencia cubanos están ahí. Estamos.
Ileana Hernández está ahí.
Y todos los movimientos nacionales y todos los movimientos estamos ahí en este momento. Se siente esa vibración. Luis Manuela está poniendo realmente el cuerpo y hasta las últimas consecuencias. Pero sabemos de quién es la responsabilidad porque están las demandas. Las demandas son bien claras y cumplibles. ¿Me entiendes? Porque se trata de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el respeto a los derechos sociales, civiles, políticos que el cubano? No, es el momento. No puede caminar, le duele el pecho, le duele el estómago, no puede tomar, nada, tiene la garganta seca.
Inflamada, ya no orina.
Entonces, ¿qué? Puede ser en cualquier momento, puede haber sido ayer. Es un milagro que lo tengamos todavía aquí con nosotros, sigue siendo un milagro porque representa la fuerza que los cubanos tenemos, la fuerza.
Y mucha atención, hace algunos instantes la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se ha pronunciado sobre este importante hecho y dice que, como todos los cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara merece ser tratado con dignidad y respeto. Hemos visto informes de que está hospitalizado y su estado es estable. Instamos a las autoridades a que protejan su bienestar en este momento difícil, reitera el mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Asimismo, varias organizaciones y gobiernos se han pronunciado en apoyo al artista en huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara, y en rechazo de la represión del régimen, entre ellos el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Freedom House, Archivo Cuba y PEN América. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, expresó también vía Twitter la preocupación del gobierno estadounidense por la salud de Otero Alcántara y urgió al régimen a proteger la vida. Estados Unidos está sumamente preocupado por el bienestar del activista e insta al gobierno cubano a tomar medidas inmediatas para proteger su vida y su salud, escribió Chong en Twitter. Asimismo, el relator especial para la libertad de expresión de el CIDH, Pedro Baca, hizo un llamado a la comunidad internacional sobre la libertad de expresión en Cuba y recordó que Otero Alcántara y los miembros del movimiento San Isidro se encuentran bajo medida cautelar de la organización. Y es que este hervidero de protestas a nivel de calle se dio inicio el día viernes. Un grupo de personas, entre ellos el periodista independiente Esteban Rodríguez y la activista Thais Mailén Franco, se manifestaron en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja, exigiendo el viernes ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en huelga de hambre en ese lugar desde el 25 de abril, hace una semana, en su vivienda del barrio San Isidro. Decenas de personas que presenciaban la protesta pacífica se unieron al grito de patria y vida ante la represión desatada contra los activistas, que fueron arrestados y montados en varias patrullas por agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Así se sentía el ambiente el viernes.
¡Son abusadores! ¡Son abusadores! ¡Nos vamos a la mata!
A las 12:12 les confirmamos también que el gobierno de Cuba, a través de un mensaje vía Facebook, dice que Luis Manuel Otero Alcántara efectivamente se encuentra ingresado en el hospital Calixto García y que se encuentra estable de salud. Tiene buen semblante y está cooperando con los médicos que lo asisten. Hay un deseo vivo de restablecer sus fuerzas, han dicho los médicos que lo atienden, y es información que estaremos ampliándoles en el transcurso de esta emisión y en nuestros boletines. También el periodista independiente Nelson Julio Álvarez, recordemos que el jueves en La Habana fue arrestado porque intentó cubrir una convocatoria del Movimiento 27N en San Rafael y Galeano, todo en solidaridad con el artista en huelga de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara. Mayrata dijo a Radio Martí que tras 8 horas de arresto fue liberado bajo la vigilancia de la policía habanera.
Y me trasladaron hasta la estación de Infanta y Manglar. Nos quitaron los teléfonos. En mi interrogatorio en particular, el agente de la seguridad del Estado me intentó hacer preguntas de por qué yo estaba en la manifestación. Pasó a amenazarme directamente, a decirme, mira, hemos sido muy condescendientes contigo y tú no eres de La Habana, a pesar de que ya tengo dirección de La Habana porque tengo una transitoria. Y me dijo, hoy mismo tú vas a ser deportado a Zahuala Grande. Yo no le contesté en ningún momento. Me regresó al salón con mis otros compañeros hasta que me llamaron para entonces hacerme firmar el acta de detención, la cual sí firmé. Después intentaron hacerme un acta de advertencia y como yo estoy claro de que no he cometido ningún delito, yo no firmé ningún acta de advertencia y finalmente me hicieron entonces un acta de liberación, la cual sí firmé, y seguido a esto me liberaron a las 7:30 de la tarde. Finalmente me dijeron, no te vamos a deportar a la provincia hoy, te vamos a dar 48 horas para que lo hagas tú solo, y si no lo haces, sabes que todos los días vas a tener una patrulla frente a tu casa.
Reiteramos que el PEN América también denunció que la policía cubana había arrestado a 4 artistas y a un periodista independiente que intentaron salir de sus casas para apoyar al activista Otero Alcántara. La Conexión Artistas en Riesgo, una entidad del PEN América, resaltó que los creadores independientes están bajo una presión implacable y despiadada de las autoridades de Cuba. La entidad hizo la declaración a través de Twitter al denunciar las detenciones de los artistas Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y África Reina, y del periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quienes fueron liberados el mismo día del arresto. Esto ocurría el día jueves. La directora de Conexión Artistas en Riesgo, Julie Trebold, dijo que estos arrestos ofrecen una demostración literal de cómo el arte y las expresiones independientes son asediados por el gobierno cubano. Pero también hubo pronunciamiento de Amnistía Internacional y el artista Eric Rabelón lanzaron La Llama Eterna, un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro y Todo por la Libertad de Expresión en Cuba. Contacto en Nueva York con Carmen María Rodríguez, quien recogió estas declaraciones de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que su organización sigue la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El 25 de abril, Luis Manuel Otero Alcántara tomó la decisión de entrar en una huelga de hambre como única forma de protesta en contra de la violenta represión que el gobierno cubano ha impuesto en contra de artistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y toda aquella persona que se atreva a disentir y a exigir el pleno respeto de los derechos humanos.
Amnistía Internacional lanzó una campaña conceptual en apoyo a los artistas independientes cubanos sujetos por el gobierno cubano a la destrucción de sus obras, acosándoles e intentando apagar su luz artística. Erika Guevara Rosas dio a conocer la campaña La Llama Eterna, acción creada por el artista cubano Eric Ravelo Art en solidaridad con el movimiento San Isidro y los artistas independientes.
Amnistía Internacional, junto con el artista Eric Ravelo, estamos lanzando la campaña global La Llama Eterna como un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro, a la libertad de expresión y en apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas, intelectuales de la disidencia que hoy día están bajo el acecho de esta política represiva.
Erika Guevara Rosas afirmó que Amnistía Internacional hace un llamado global para que los artistas a través del mundo se unan a la campaña La Llama Eterna y alcen sus voces por el pueblo de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:17 tenemos contacto con el rapero Alfonky, una de las voces autorizadas a nivel del mensaje a través del rap. Ha vivido, ha sentido, ha acompañado a la sociedad a través de esta problemática que atraviesa una de las cabezas visibles, quizá el más importante del movimiento San Isidro, aunque él se identifica con todos sus compañeros. Pero queremos que nos cuente, Funky, ¿cuál es el ambiente en San Isidro? ¿De qué se habla? ¿Se sabe de la situación de Luis Manuel? ¿Qué dice la gente sobre lo que está ocurriendo?
Bueno, hermano, ante todo, muchas gracias por la invitación. Aquí en San Isidro se respira mucha tranquilidad. San Isidro completamente está militarizado. Sobre las 5 de la mañana irrumpieron en la vivienda de Luis Manuel, se lo llevaron y lo tienen ahora mismo en el hospital Calixto García. Ahí es donde lo tienen ahora. En ese espacio de ahí no tienen servicio telefónico ni tampoco tienen internet.
Por supuesto, me imagino que tiene prohibido el acceso a alguien a tener contacto con Luis Manuel.
No, tienen a la redonda de 2 cuadras totalmente lleno de patrulla, todo eso está militarizado. San Isidro está militarizado totalmente ahora mismo. No hay acceso a él.
Funky, dice el relato a nivel periodístico que las autoridades cerraron por fuera la vivienda de Luis Manuel y pusieron una barda para que nadie entre. ¿Esto es verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Nadie más ha logrado ingresar a este lugar? ¿Qué está sucediendo en ese escenario?
Bueno, hasta donde tengo informado, porque yo estoy sitiado aquí en mi casa, yo no puedo salir de mi casa, yo llevo 3 días sitiado aquí en mi casa y no me dejan, porque saben que yo soy proclive a llegar allí a casa de Luis Manuel, vivo muy cerca. Pero, según tengo entendido, irrumpieron en su casa a las 5 de la mañana y se dan cuenta por el candado por fuera, que lo cambiaron, que no es el mismo, y salió un post del hospital Calixto García que se encuentra en la sala de quemados. Esto es como que ya el Estado está tratando de hacer una historia, ¿entiendes?
¿Usted
no sé si me escucha bien?
Sí, perfecto. Funky, ¿ha tenido usted oportunidad de acercarse a la ventana, a la puerta, atreverse a salir y hablar con la gente que lo está vigilando usted? ¿Qué le dicen?
Sí, claro.
¿Se identifican con ustedes o quiénes son?
No, es la seguridad del Estado. Me dice que no pueden salir. Me dice que no pueden salir, que voy a ser multado con 3,000 pesos y me van a llevar a la estación.
¿Conocen de lo que pasó el viernes en el Obispo, en la calle Obispo, que la gente...?
Exactamente, a raíz de eso me hacen a mí la vigilancia, porque yo vivo también muy cerca de Obispo, ¿entiendes? Y todo esto ha ocurrido aquí en la zona de La Habana Vieja.
Funky, vamos a hablar la verdad. ¿Temen ustedes que estando Luis Manuel en manos del régimen y estando en el hospital vaya a sucederle qué?
Bueno, ahora mismo te estaba diciendo que había una nota informativa que decía que estaban esperando los resultados de esto del virus, ¿entiendes? Así que pueden decir fácil que tiene COVID o algo así. Estamos a la espera, estamos aquí pendientes.
Pues nosotros también estamos muy pendientes, Funky, de lo que suceda. Vamos a conocer de otros colegas, compañeros, artistas, opositores, el sentir, por supuesto, de lo que vive hoy Cuba. La noticia más importante sobre la salud y, por supuesto, no la detención, sino queremos es que no nos deje con las ganas de verlo regresar completamente repuesto a Luis Manuel Otero Alcántara, sus actividades en San Isidro. Gracias,
Funky. Hermano.
Un abrazo.
Gracias a ustedes por hacerse eco de lo que está pasando, hermano. Bendiciones.
Por supuesto, a las 12:30 también tendremos nuevas voces, nuevos contactos desde Cuba. Hablemos de el MINSAP. El Ministerio de Salud Pública ha informado la muerte de 10 personas a causa del coronavirus y 1,071 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el reporte que ofrecen los registros del viernes, también se dicen que hay 107,622 pacientes que han sido diagnosticados con el COVID desde el inicio de la pandemia y que se han recuperado 101,475. Los fallecidos, reiteramos, suman 654 según el registro del MINSAP. Y es que la tendencia ascendente de contagios y muertes en Cuba por el coronavirus preocupa a la población, como nos explica José Luis Ramos.
La preocupación crece en Cuba por el avance de los casos de COVID-19 que en las últimas semanas se aceleraron y se espera que sigan aumentando, según el periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio.
Y todos los modelos matemáticos que se están planteando indican que la cosa va para peor y que tranquilamente estos casos que se están diciendo de 1,000 o 900 y pico y 1,000 pueden terminar en ser el doble. Y los contagios continúan hasta tanto no empiece a vacunarse a nadie en este país.
Ante el nuevo rebrote, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, llamó la atención sobre el incremento de los casos importados.
Sabemos que hay personas que viajan a Rusia con una facilidad con mayor que a veces que ir a Santiago de Cuba. Y que además van, viran, llamamos la atención. Por la vida, por la salud de muchas de estas personas, la protección allí tiene que ser importante, como tiene que ser importante en todos lados, pero no se pueden descuidar, porque estamos viendo lo que está representando, sobre todo para la salud de esas personas.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de la pandemia. Diariamente las autoridades informan de nuevas infecciones y muertes relacionadas con la COVID-19. También que en hospitales permanecen ingresadas personas en estado crítico, graves, con síntomas sospechosos y en vigilancia. El periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó desde Camagüey.
Hay que caminar cualquier calle cubana, de cualquier ciudad, para darse cuenta que no hay nada que comprar para higienizarse las manos en la calle. Bueno, los particulares sí tienen mascarillas, pero el Estado no las ofrece. De las de buena seguridad, no. Las que hay disponibles son las de mínima seguridad y, bueno, el resto de los mecanismos parecidos.
Porque Cuba desarrolla sus candidatos vacunales contra el coronavirus, prepara una campaña con sus propios antígenos, Soberana 2, el más avanzado, según especialistas del Instituto Finlay.
Es decir, esto que está ocurriendo, que se vende como una vacunación, forma parte del experimento para saber si lo que te va a inyectar sirve o no sirve, ¿no? Pero de todas maneras, ellos han sido bastante ambiguos con esa explicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención en materia de boxeo y buenas noticias para Cuba. El guantanamero Erislandy Lara se ha convertido en el nuevo campeón de las 160 libras, o sea, peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, tras derrotar este sábado en la noche por nocaut fulminante en el primer asalto al estadounidense de Melville, New Jersey, Thomas Lamana, en Carson, California. Lara, 28 ganadas, 3 perdidas, 16 knockouts, salió sereno, asentado, sin mucha movilidad de piernas, pero los expertos dicen que iba seguro en sus manos y que iban a llegar rápido al rostro de Lamana. Pues el peleador estadounidense cayó fulminado de espalda y el referee Thomas Saylor, al ver en malas condiciones a Lamana, no le aplicó conteo de protección. Estaba inconsciente Lamana y rápidamente decretó el knockout. De momento, el peleador del Guaso ya está entre los mejores de las 160 libras a nivel global y listo para negociar peleas. Son las 12:25, 33 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos y la OTAN han comenzado formalmente a retirar sus últimas tropas de Afganistán este sábado, según la Casa Blanca y funcionarios militares, lo que acercó a su fin la guerra más larga de Estados Unidos. El presidente Joe Biden fijó el 1 de mayo como la fecha oficial en que las tropas restantes comenzarían a retirarse, aunque el ejército ha estado sacando equipos del país en las últimas semanas. Quedan entre 2.500 a 3.500 soldados estadounidenses y alrededor de 7.000 soldados de la OTAN en Afganistán, el último de los cuales se marchará a finales del verano. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirige hacia Ucrania esta semana, mientras Washington coordina estrechamente con Kiev el reciente aumento militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Blinken viajará a Ucrania del 5 al 6 de mayo y se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro de Relaciones Exteriores Kuleva, otros funcionarios y representantes de la sociedad civil ucraniana para reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la actual agresión, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price en un comunicado. Estados Unidos sigue de cerca el movimiento de Rusia después de que Moscú anunciara el jueves pasado que comenzaría a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. Washington ha reafirmado su apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, instando al gobierno ruso a que cese inmediatamente toda actividad agresiva en Ucrania y sus alrededores. Y hablando de otras noticias, se estima que más de 5 millones de personas en los Estados Unidos no acudieron a su cita a ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. El gobierno federal y todas las agencias involucradas advierten que una sola dosis no es suficiente. Adriana Arévalo informa desde Las Vegas.
El mismo presidente Biden decidió usar sus redes sociales para enfatizar la importancia de ponerse las dos dosis requeridas por las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Y es que la preocupación es nacional. De acuerdo con los CDC, aproximadamente 8% de las personas que recibieron la primera dosis no completaron el ciclo. La inquietud aumenta a medida que se habla de una nueva ola de contagios.
Ya estamos viendo noticias de Washington y Oregon que ya empieza a tener una ola 4, ¿verdad? Y desafortunadamente estamos pidiendo más gente joven.
Muchos evitan la segunda inmunización por sentirse seguros con una sola. Los médicos aseguran que para estar completamente protegidos se necesitan las dosis que el fabricante indique. Otros temen a los efectos secundarios de esa segunda vacuna.
Aunque sí, hay gente que tiene una reacción con el primero, no necesita tener miedo que algo malo grave va a pasar con el segundo.
Algunos estados del país, como Illinois, Arkansas y Carolina del Sur, dedican personal y recursos exclusivamente para atraer a aquellos que solo acudieron a su primera cita. Dicen los especialistas que muchos pacientes podrían estar aún más expuestos a infecciones con la primera dosis, que se encarga básicamente de despertar el sistema inmune. Así que lo mejor es completar el ciclo para evitar mayores contratiempos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
A las 12:28 hablemos de América Latina porque Brasil ha registrado este 30 de abril 2.595 nuevos fallecidos por la pandemia del coronavirus y cerró su peor mes desde que la COVID se hizo presente en la nación, que acumula más de 400.000 muertos. El mes de abril también fue el peor de la pandemia para Colombia, 10.000 fallecidos, récords diarios de muertes en las últimas semanas y las unidades de cuidados intensivos repletas de enfermos graves por el tercer pico de la enfermedad. Y mientras esto sucede, el presidente a propósito de Colombia, Iván Duque, anunció que el ejército se desplegará en las ciudades más afectadas por las protestas que llevan varios días debido a una reforma tributaria que pretende ser aprobada.
como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Noticia del día en Cuba que estamos desarrollando desde bien temprano. Fuerzas de la policía política se llevaron en la madrugada de este domingo al artista Luis Manuel Otero Alcántara de su residencia, donde cumplía una semana en huelga de hambre y sed. De acuerdo con las fuentes a las que tuvo acceso Cubanet y Radio Martí, los agentes irrumpieron en la residencia del joven disidente a eso de las 5 de la madrugada y lo llevaron al hospital Calixto García, a la sala Rubén Batista, donde se encuentra. Una vecina de San Isidro indicó que los agentes sellaron la puerta, dejando el candado hacia afuera y colocando una barra metálica para evitar la entrada al inmueble de cualquier persona. En la zona, los operativos se mantienen con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la seguridad del Estado controlando los accesos a Damas. 9:55. A esta hora tenemos a Enix Berrio, activista político y también es tío precisamente de Luis Manuel, quien ha estado en situaciones muy, muy cerca, y queremos saber si ha estado en esta oportunidad igual cerca de Luis Manuel para saber realmente cuál es el estado de salud que tanto nos interesa del líder de San Isidro. Enix, bienvenido a Radio Martí.
Gracias, buenas tardes y por la invitación.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sabido de la situación de Luis Manuel? ¿Cómo se encuentra realmente?
A ver, mira, en torno a la situación real de Luis Manuel hay muy poca información certera. Luis Manuel, sobre las 4:57 de esta madrugada, me pasa un SMS, lo detengo, comento que él está muy débil, que realmente la voz es apenas audible, por tanto, él, los pocos recursos, las pocas fuerzas que tiene, ha sido para comunicarse con determinadas personas en determinados momentos y sobre todo ante una urgencia. Me llamó, repito, sobre las 4:57, me llamó, no, me mandó un SMS haciéndome saber el siguiente mensaje: entran, me están sacando, nada más. Lo demás información que puede salir de los vecinos, de otras personas, y la otra información que se tiene en la familia es el parte oficial que dio Salud Pública a través del sitio de la Dirección Provincial de Salud Pública, en la cual refiere con una terminología muy ambigua que el sitio no tiene deshidratación, que está hospitalizado en Calixto García.
Correcto.
Mira, eso se hizo de una manera muy arbitraria, como han estado usualmente operando. Han tenido la familia al margen. En estos momentos no tenemos una información independiente. Incluso una de las hermanas de Luis Manuel, a las 10 de la mañana, estaba al margen de lo que estaba ocurriendo. Se personó en Dama 9:55 con un profesional independiente. Bueno, ya habían extraído, bueno, de las 4 de la mañana, de las 5, hay puesto un candado diferente con una barra que bloquea el acceso. Estamos haciendo esfuerzos para dirigirnos a este hospital Calixto García y exigir la presencia de la familia permanente y sobre todo también la posibilidad de que sea atendido también por personal independiente determinado por nosotros. No es una solicitud de favor,
es nuestro derecho, porque en definitiva ya la narrativa empezó a surgir por parte de los medios oficiales para posicionar esa matriz de que era una falsedad, de que era un fraude, de que era una pseudo huelga. Y yo fui la última persona, creo, independiente, que lo vi, y reitero, Luis Manuel está muy dañado. Además, Luis Manuel no tiene acceso de nadie. Le aporto a la audiencia que Luis Manuel no tiene cocina, la cocina estaba rota, él no planificó la huelga de hambre, fue dada por el allanamiento, el procedimiento bárbaro y fascista de traerle las obras, estaba encolerizado por la pérdida de sus derechos, y no tiene cocina, no tiene cocina Luis Manuel Otero Alcántara. Por tanto, sí estuvo en huelga de hambre y tenía daños manifiestos.
Dice...
Cuando yo lo fui a ver, que traté de comunicarme con él, yo prácticamente me vengo abajo. Porque
Luis Manuel
está muy dañado, sin fuerza. Sí, dígame.
Quiero compartir a usted, precisamente nos está llegando aquí a nuestra sala de redacción en Martí, una nota, un mensaje vía Twitter de Abraham Jiménez Senoa, que dice: acá la desfachatez, si acaso Luis Manuel está tan bien como se dice en ella, ¿por qué se lo llevan escondido en la madrugada? ¿Por qué lo hacen de manera arbitraria en contra de su voluntad? Mentirosos, mafiosos, sanguinarios. Coincide con lo que usted está diciendo. Por supuesto que no quieren admitir la gravedad de la situación física real que tiene Luis Manuel, porque en el fondo hay un temor y una responsabilidad que, aunque no quiera ser manifiesta, la hay.
Así es, así es. ¿Por qué mantienen a la familia al margen de una operación tan delicada ante una situación tan delicada? ¿Por qué tienen que privar el barrio de una comunicación para poder intervenir, para poder allanar la casa? Simplemente yo creo que la presión de los medios, la opinión de la presión pública, de organizaciones internacionales, y que es un hecho real que Luis Manuel tiene daños físicos y también psicológicos, ellos lo extrajeron. Pero la pregunta ahora es, yo creo que estará en un centro como el Calixto García Wood, decidido por ello, pero la atención médica profesional de acompañamiento, incluyendo la psicológica, no puede hacerse por ellos sin la autorización y la participación de la familia. Insisto que es un derecho, y ese derecho hay que exigirlo, porque en definitiva todo lo quieren hacer desde su perspectiva, desde su narrativa, para descalificar el acto cívico de protesta de Luis Manuel Otero Alcántara. Y Luis Manuel, insisto, está dañado físico, física y psicológicamente. Luis Manuel no ingirió alimentos, y después de 5 o 6 días Luis Manuel estaba a punto de colapsar. Hace el día viernes lo vi muy mal, la tía estuvo ayer, y Luis Manuel tenía una situación de una arritmia cardíaca, que son rasgos, que son situaciones de su propia debilidad. Van a negarlo, por supuesto.
Señor Berríos.
Van a decir que no es así.
Señor Berríos.
Esta es la narrativa que hay que ahora evitar, que se posicione en los medios.
Quería compartirle a usted que el hospital Calixto García le hizo saber a Radio Martí que estaba en la sala Rubén Batista. Pero la pregunta viene con algo que nos dijo el Fonky hace algunos minutos atrás, que corre el riesgo, existe un gran interrogante que puede incluso resultar afectado Luis Manuel con el COVID, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones actuales que tiene de salubridad el hospital Calixto García para decir que no vaya a resultar de pronto Luis Manuel con esta nueva condición?
Mire, primero que es un hospital que es el hospital que más control tiene el régimen de todo lo que hay en la capital. Eso se lo puedo decir con certeza. Yo estuve en ese hospital, que fui a recibir una asistencia ante una situación personal, un costo de esta situación de estrés, de angustia, de ansiedad que tiene toda la familia, que tienen todos los amigos. Yo me inflamé, una intoxicación debido a esa situación de estrés que tengo. Y asistí al cuerpo de urgencia, al cuerpo de guardia del hospital Calixto García. Tuve que irme. Aquello parecía una cola para comprar pollo. Allí había más de 200 personas para recibir asistencia. Pero además las salas están atestadas, las salas están sin ningún tipo de seguridad desde el punto de vista sanitario. Y además es el hospital que, cuando el régimen necesita mantener militarizada y bloqueado el acceso, utiliza ese hospital. ¿Qué puede pasar? Nadie sabe. En definitiva, yo insisto, aquí la prioridad, lo más importante ahora, ya el hecho se consumó, allanaron la vivienda, entraron en horas como los bandidos de madrugada, lo sacaron sin autorización, en contra de su voluntad, no lo van a reconocer. Hay un parte oficial de una institución de salud pública, guía, con términos ambiguos, que no reconoce los daños que sí tiene, verificado por la familia. Pero además de eso, se lo llevan para una instalación y están asumiendo la responsabilidad de un cuidado sin el permiso de su familia. Él no está solo. Él es un individuo que tiene redes familiares, que tiene redes sociales. Por tanto, ahí está el peligro. Y segundo, esto no termina acá. Por tanto, más allá de lo que está ocurriendo ahora, se impone la presencia de la familia y que después Luis Manuel, cuando salga del hospital, que está preso en ese hospital, va a estar preso en contra de su voluntad, aunque colabore, tendrá que decidir cómo hacer su curso. Y conociendo su naturaleza irredenta, de la cual siempre se le ha subestimado, Luis Manuel obviamente saldrá al ruedo para reclamar sus derechos.
Señor Berrios dijo...
Veremos cómo lo asume Salud Pública, cómo lo asume también los medios oficiales, cómo lo asume la matriz oficial.
De una valentía total y de obviamente de un amor por Cuba increíble, ayer su sobrino ha escrito algo que nos ha llamado poderosamente la atención, es decir, que él ofrece su cuerpo para que la muerte se convierta en la chispa que siga llevando el deseo de libertad para Cuba. ¿Qué le dice a usted eso?
Mire, tal vez desde mi posición de familiar, tal vez parezca muy subjetivo lo que yo voy a decir y tal vez muy emocional, ¿no? Pero yo conozco a Luisito. Yo creo que el principal rol del régimen, insisto, es subestimarlo. Luisito tiene una convicción política en lo que él cree que es abrumadoramente superior a lo que el régimen está acostumbrado a manejar. Y Luisito se lo está demostrando. Luisito se ha convertido como un ave fénix de la libertad de Cuba. Él, cuando ellos piensan que lo tienen totalmente aniquilado y pareciera que fuera así, en apariencia, Luisito resurge y ahí dice, aquí está la bandera. Y cada vez Luisito muestra una mayor madurez política, porque ya no es Luis Manuel en este evento tan dramático que está hablando en nombre de organizaciones. No, el martirologio, el sacrificio, que él sabe lo que puede representar, primero defendiendo sus derechos como ciudadano, desde derechos como artista, porque se lo han violado, como ciudadano le han violado la libertad de expresión, la libertad artística y creativa, lo han excarcelado, lo han violentado, lo han detenido más de 500 veces, en fin, ha sido una aniquilación psicológica tremenda, que eso tendrá que ser algún momento el enunciado como manda. Pero además de eso, Luis Manuel en estos momentos está diciendo, mi martirologio me corresponde a mí, porque soy yo que estoy gritando como un artista, pero yo sé que en definitiva lo que ocurra conmigo no es importante, yo seré libre y esa libertad será. Luis Manuel murió por todos nosotros. Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambaje, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, y Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde el punto de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito.
Y nosotros seguiremos
cada vez más libre, en la medida que Luisito sea más libre, cada vez más radicaliza su postura. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo o internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso, porque queda lo que él dice, va a servir de ejemplo. Ejemplo de coherencia y consecuencia. Correcto. Eso es lo que le puedo decir.
No se retire, señor Berrío, que usted, aparte de ser familiar, nos ha dado, pues, obviamente, un compendio muy amplio de lo que es el sentir, y sin atravesar demasiado ninguna de la línea divisoria de lo que es un economista, un hombre que ve y siente también el amor por Cuba, a lo que es un tío, de lo que es un familiar de Luis Manuel. Porque tengo en la línea también a Manuel Cuesta Morúa, que ayer también estuvo detenido. Manuel, bienvenido a Radio Martí. Cuba va a estar con Luisito, dice. Realmente tiene todo el respaldo, tiene el acompañamiento que se necesita para no dejar que se apaguen estos deseos de libertad, que vive patria y libertad, patria y vida, el pueblo cubano.
Sí, claro que lo tiene. El acompañamiento incluso es creciente, aumenta. en la medida en que la gente se va identificando y va viendo que ahí hay una, como diría Amnistía Internacional, una llama ya eterna, ¿no? Uh-huh. Esta campaña que iniciaron. Porque al mismo tiempo, Luis Manuel como que resume varios ángulos de la realidad cubana. Primero, la generación de la crisis, que nació con la crisis, bueno, con la crisis de los 90, ¿no? Y esa generación que nació con la crisis está formada por la crisis y ha tenido, se ha formado con una visión y con una mirada totalmente distinta hacia el Estado cubano, y eso lo, el Estado cubano no lo ha entendido. Segundo, resume la, por eso mismo, la juventud, ¿no?
Correcto.
Luego, un ángulo que es muy interesante, que va de arriba abajo y de abajo arriba, desde el barrio al arte, del arte al barrio, y eso genera mucha sensibilidad en la comunidad. Y finalmente, un hombre valiente, probablemente habría que ponerlo en primer lugar, ¿no? Como diría Aristóteles, no hay política sin valentía, es la primera virtud, y es un hombre muy valiente, y está expresando de frente al Estado justamente todos estos rasgos marcados por su valentía, su imaginación, y yo creo que los cubanos, en sentido general, quizás haya diferencias, incluso a pesar de las diferencias que han manifestado muchos con él en relación con su postura política o su visión de cómo hacer arte, de cómo enfrentarse con la irreverencia al Estado. Independientemente de eso, y quizás gracias a eso, no obstante, mucha gente le apoya, mucha gente le acompaña, pues se ve reflejado eso. Y el gobierno cubano, obviamente, lo único que encuentra como legitimidad es el ejercicio físico del poder, como lo han hecho ver en todos estos días, ¿no? Es decir, es policía, ejército, burocracia, policía, ejército, burocracia. Y va perdiendo todo el consenso social cada vez más creciente. Ya lo vimos también en la manifestación de Obispo, que fue muy interesante en ese sentido, ¿no? La energía, la fuerza, la visión de lo que queremos está del lado de patria y vida, y había cierto eco apagado en los que querían entonar de alguna manera Patria y Muerte. Es decir, hubo el contraste ese allí y se impuso Patria y Vida. Yo creo que esas son las energías del país de frente a un gobierno que no tiene más relación con la sociedad cubana que no sea la coacción de las instituciones. No tiene otra relación.
Usted estaba hablando de libertad hace algunos instantes. Ayer se la coartaron a usted también. ¿Cómo fue su detención? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos?
No, el argumento no hay ninguno. El día anterior yo me había movilizado con algunos activistas de la plataforma cultural para uno de los lugares donde de alguna manera se había convocado en solidaridad con Alcántara, pero bueno, allí no pudo haber nada, no pudo hacerse nada. Y ayer otros, un par de nosotros decidimos ir a personarnos en casa de Alcántara, ahí en Damas 955. Logramos atravesar toda la cuadra. Obviamente los que estaban allí, no, como de guardia, pues no nos conocían o no se dieron cuenta, pero una vez que nos arribamos a la puerta y a la reja de la casa de Alcántara, pues ya ellos se dieron cuenta y rápidamente vino una tropilla, ¿no?, de vestidos de civil. Bueno, nos detuvieron y ya nos condujeron a la estación de El Cerro, Infante Manglar, a la activista María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral, y una de las coordinadoras también de la Plataforma Cuba en Plural, y a mí. Nos condujeron allí alrededor de las 2 de la tarde, y a eso de las 7 de la noche, pues, nos liberaron. En caso de ella, con una multa, a mí no me pusieron una multa, a ella con una multa por supuestamente violar el cerco, en mi caso no la pusieron, y con las amenazas de vida.
¿Tiene,
¿no?,
restricción de movimiento?
Sí, claro, me trajeron hasta la casa. Una cosa muy curiosa y refleja cierto nerviosismo, ¿no? Uh-huh. Es el cumplimiento estricto del protocolo policial. Me trajeron hasta la casa esposado absolutamente, ¿no? Incluso muchos vecinos que saben, por supuesto, todos lo saben, pero muchos que me ven con una imagen se espantaron cuando me vieron descender de una
patrulla.
Patrulla de la policía, esposado, y que me quita la esposa casi en la puerta de mi casa, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa totalmente terrible. Y bueno, y ahora estoy sitiado, definitivamente. Ya he llevado sitiado yo por otras razones, porque la semana, con las semanas coincidentes con el Congreso, hicimos una conferencia ciudadana y llevaba sitiado un poco por eso también. Pero ahora estoy justamente sitiado.
¿En qué barrio vive usted, señor Muro?
Yo vivo en Alamar. En la zona 6, ahí, por cierto, cerca de casa de los de otros de los coordinadores más activos
de los raperos
del Movimiento San Isidro, a Mauri Pacheco e Iris.
Oiga, le quería preguntar algo, por eso no sin antes decirle a Enox que no se vaya. Ahora que está Patria y Vida, pues se ha hecho famoso a través de la canción y las millones de vistas que ha tenido ese tema. La gente ha conocido a San Isidro, pero ¿qué había antes? ¿Qué hay en las paredes de San Isidro, del barrio donde todos estos jóvenes le han dado otra esperanza, otra reorientación a lo que puede ser el sueño de la libertad para Cuba?
Había en las paredes de San Isidro, que casi es el reflejo y la muestra, digamos, el símbolo de las paredes de La Habana, y quizás de las paredes de la Cuba urbana marginada. Hay escritos desde hace muchos años y con muchas líricas y con mucha poesía, todas las miserias del barrio que fueron reflejadas por el movimiento de los raperos, por ejemplo, que surgió fundamentalmente aquí en El Amar, por cierto, y por un proyecto magnífico que se llamó Ni Zona Franca, que desde abajo fueron construyendo esa poesía irreverente y urbana que trata de abrirle espacios y de encaminar las esperanzas de muchos jóvenes y no y de gente que no son tan jóvenes también, que de alguna manera nos hemos identificado o se han identificado con este movimiento. El movimiento San Isidro viene a darle un impulso y a mi modo es de una manera interesante porque establece conexiones con sus antecedentes y con sus precedentes. Y creo que a eso le da fuerza. En San Isidro está el resumen justamente de gente del arte, pensemos en la gente de Rotilla que se conecta también y se vincula a San Isidro, pensemos en la gente de Oni Zona Franca que se vincula a San Isidro y otros artistas independientes que ahora le dan nuevo vigor en un nuevo momento, en un nuevo contexto, que es muy interesante el contexto porque de alguna manera ya la sociedad cubana es totalmente distinta a la que el Estado cree que debía ser la sociedad cubana. Y eso es muy importante.
Hago una pausa, señor Cuesta Morúa, para preguntarle a Enox Berríos también, que tiene que ver mucho y nos ha llamado la atención esa palabra irreverencia. Quizá Luis Manuel ha sido uno de los gestores importantes de San Isidro para que esa irreverencia ya sea con subrayada y letra de molde, para que ese temor, ese miedo, ese pánico con el Partido Comunista se ha desdibujado y ya están sentando su voz donde tiene que estar. Señor Berrio, ¿está con nosotros?
Sí, me hablaba, por favor, ¿pudiera repetirme la pregunta?
No, que ahora ha dicho el señor Morúa que la palabra irreverencia, quizá Luis Manuel ha sido uno de los gestores de este movimiento, de los jóvenes que ahora le están perdiendo el miedo, el fuku al Partido Comunista y están realmente levantando su voz a través de sus trabajos a nivel periodístico, a nivel artístico.
Mire, cuando yo empleaba el término irreverente, estoy empleándolo desde que Luis Manuel tiene conciencia de su condición de ciudadano. Luis Manuel siempre lo ha exigido de muchas maneras. Y ahí está su reverencia. Y Manuel es el primer defensor de sus derechos y desde sus derechos ciudadanos, todos sus, también al resto de la ciudadanía. Por eso es irreverente. Pero también su condición de artista. En Cuba, hace muchos años, hay un nivel de ruptura entre el régimen, entre el Estado, entre las estructuras estatales, partidistas y la ciudadanía. Y en ese sentido, los artistas, en mi opinión, esos antecedentes que estaba hablando el amigo Cuesta Morúa, que los saludo, conectan muy fácil con la población. Conecta más rápido con la ciudadanía, con sus problemas. Un artista, un joven, que un político de vieja data y todo lo demás, se sabe, además están las redes. Y ahí es donde entra la reelección de Luis Manuel. Luis Manuel, con aquello que considera que viola sus derechos, los derechos de la ciudadanía, él planta a sus maneras, con una obra, con un discurso, con una palabra, pero lo hace hasta el final, porque él es consecuente, él es vehemente, y en eso él es irreverente. En eso él no se detiene, y en eso él llega hasta donde él cree que deben ser sus límites, y sus límites, lo ha dicho, es la libertad de Cuba. Y en esa convocatoria, en esa movilización, un joven, un artista, una persona fresca, una persona que además se ve que es su convicción, convoca y moviliza. Y él es irreverente para consigo y moviliza también irreverencia ciudadana.
no la irreverencia al caos, no la irreverencia al desorden, es la irreverencia a que los cubanos y cubanas luchemos por defender nuestros derechos desde la postura de la plataforma que cada cual puede hacerlo, y ir desde el arte. Eso, por eso es que es irreverente en ese sentido.
Y ya, señor Murúa, tiene el régimen tiene ya, llamémosle pánico, a esta irreverencia que está mostrando no solamente Luis Manuel, sino ya otros movimientos, esa nueva, ese surgir de la sed, del hambre por la democracia y la libertad en Cuba?
Sí, le tiene un miedo atroz. Yo diría que es un pánico cerval y que se refleja con claridad en el uso de la burocracia represiva como fortaleza para esconderse detrás de ella. El hecho de darle más presencia, digamos, a las Fuerzas Armadas en Cuba, al Ministerio del Interior, al Partido Comunista y esas organizaciones de control de masa, como refuerzos, como escudos y como fortalezas a la burocracia del poder, es una muestra de ese pánico y esa pérdida de lo que llamaríamos el consenso social. Porque ya los clamores de libertad, cualesquiera de sus expresiones, se clama también por libertad económica, aunque no haya que teorizarla de ninguna manera, se clama por libertad cívica, aunque no haya que escribir un ensayo para exigir la libertad cívica, y por supuesto la libertad del arte, la libertad de expresión. Y ya no es un fenómeno exclusivamente de pequeños grupos organizados a lo largo de muchos años de lucha, o más o menos articulados a lo largo de muchos años de lucha, sino es un reflejo ya que está en la sociedad misma. Y eso lo ve el gobierno. Disculpe. El 27N fue eso. Una cantidad de libertades dormidas en los rostros de jóvenes artistas, intelectuales, periodistas, se personó allí de una manera espontánea, como es la libertad, justamente. Uh-huh. Y no era un fenómeno organizado por la oposición o la sociedad civil tradicional. Pero lo que pasó también ahí antier, en Obispo, muchos jóvenes allí presentes, otros que estaban de alguna manera como espectadores, pero en todo caso como espectadores activos de las nuevas demandas. Y ya esto es un fenómeno social, no un fenómeno de grupo. Y por eso el gobierno tiene pánico. Lo que pasa es que tiene mucho control totalitario sobre la sociedad cubana, sobre todo a través de instituciones que tienen control físico. Si yo le digo a usted, no salga de ahí, y se abalanzan 10 personas sobre usted, las meten en un carro, se lo llevan, eso es control físico, ahí no hay consenso. Correcto. Y eso es interesante, y ese es el nuevo fenómeno que estamos atravesando.
Y quizá,
incluso con la recuperación, y con esto termino, disculpa, con la recuperación de esa vieja técnica de instrumentalizar a la delincuencia común para atacar a la sociedad civil.
Y quizá con eso, señor Cuesta Murúa, porque se nos está acabando el tiempo, perdóneme que entre así tan intempestivamente, pero es que quizá eso le dio a la juventud, por ejemplo, para lo que se llamó el florecimiento de la esperanza y el optimismo de la primavera de Praga. Los jóvenes fueron realmente un baluarte también para ese sueño que se vio luego, pues, obviamente reprimido, pero que sirvió. Tengo algunos segundos para que cada uno diga una nota final. Comienzo con usted, señor Enix Berrio. ¿Qué quiere decir en 30 segundos?
Nada, que en definitiva Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Muy bien. ¿Y usted, señor Murúa?
El arte ha contagiado la sociedad cubana de la libertad. Y eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en estos tiempos. La libertad desde el arte, a través del arte, para llegar a lo cívico y a lo político. Eso es sumamente maravilloso.
Mejor que el COVID-19, es un contagio que vale la pena. El arte que hace lo suyo. Un gran abrazo para ustedes y amamos a Cuba. Luchamos por su libertad. Muchas gracias. Despedimos esta emisión especial. Están ustedes en sintonía de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.